Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy volvemos a respirar un poco más aliviados, viendo cómo Bruselas recompone el puzzle tras los retrasos de Janssen y AstraZeneca. Si ayer la vacuna de Johnson & Johnson se suspendía temporalmente en Estados Unidos, hoy Bruselas ha anunciado un pacto con Pfizer para adelantar 50 millones de dosis de su vacuna para este segundo trimestre. A nosotros nos tocarían unos 5 millones de dosis extra, un número que serviría para inmunizar a 2 millones y medio de personas, porque ya sabes que la vacuna de Pfizer es de 2 dosis. La presidenta de la Comisión Europea dice que este es un hito al que hay que estar, del que hay que estar orgullosos.
Hemos llegado a un acuerdo con Pfizer para una vez más acelerar la entrega de vacunas. Se entregarán 50 millones de dosis adicionales durante el segundo trimestre del año. Empezarán este mes de abril.
¿Por qué estamos ante una gran noticia? Pues porque significa que la campaña no se detiene más de la cuenta, que van a seguir poniendo pinchazos mientras se resuelve qué pasa con las demás vacunas. Ojo, la paralización de Janssen es temporal. De hecho, han llegado ya a España las primeras 140.000 vacunas de esta compañía, aunque por ahora no se van a administrar. El gobierno las ha guardado en un almacén central a la espera del visto bueno de las autoridades sanitarias. ¿Cuándo se esperan novedades sobre esta vacuna? ¿Cuándo nos van a decir si se sigue adelante con Janssen? Lo que sabemos es que en estos momentos la Agencia Europea del Medicamento investiga la relación de los 6 trombos en Estados Unidos con la vacunación. Recordemos, y no me cansaré de repetirlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trombos de casi 7 millones de personas vacunadas. El 0,00008%. Hoy hemos sabido que la próxima semana resolverán al respecto. Mira, esta historia de Janssen me recuerda a lo que sucedió con AstraZeneca hace nada, días. El esquema es muy similar. Paralización temporal, investigación, hablan las agencias y después se retoma la vacunación. El problema está en que se pierde tiempo. En el caso de Janssen veremos lo que sucede, pero la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuenta con esta vacuna para cumplir el objetivo de proteger a los mayores.
Vacunar a los mayores de 60 años, digamos en dos sentidos. Con las vacunas de RNA y también ahora se incorporaría, si así lo decide también la EMA y da el visto bueno la vacuna de Janssen, iríamos vacunando de 80 hacia abajo, una vez culminadas los mayores de 80, y con las vacunas de AstraZeneca de 60 hacia arriba para en torno a este mes de abril y el mes de mayo tener protegidas a toda la población más vulnerable.
Recuerda, si todavía no te han enviado ningún mensaje ni ninguna llamada para vacunarte, si tienes más de 60 años, vas a recibir noticias en el próximo mes y medio. Por lo menos, ese es el compromiso de Sanidad. Yo reconozco que no es fácil seguir este tema y mucho menos entenderlo, sobre todo cuando ves que cada país tiene su propio criterio, incluso cada región. Mira, Francia, allí el gobierno ha dicho que ellos no esperan, que mantienen su plan para inyectar la vacuna de Janssen. Allí van a pinchar a los mayores de 55. Te he dicho que llegan dosis de Pfizer. Estamos investigando lo que ocurre con Janssen, pero ¿qué pasa con la de AstraZeneca? Estará la famosa hasta antes de ayer. En España se sigue administrando a los que tienen entre 60 y 69. Y de hecho, noticia de esta tarde, Sanidad descarta lo que pedían algunas comunidades como Madrid, que quería ampliar esa franja de edad y pasar de 70 años. Bueno, seguro que te estarás haciendo otra pregunta más, otra infinita pregunta más. Si tú mismo o algún familiar ya se ha inyectado la primera dosis, ¿qué pasa con la segunda de AstraZeneca? Bueno, ahora mismo hay 2 millones de españoles que han recibido una primera y que son menores de 60. Profesores, sanitarios, médicos, bomberos, policías. Claro, no saben qué va a pasar con la segunda. Bueno, pues dos cosas. Una, en unos días Sanidad va a concretar qué hacer con ellos. Y dos, la Agencia Europea del Medicamento está revisando los datos del fármaco desarrollado en el Reino Unido para tener más contexto sobre riesgos de trombos. Reiteran, eso sí, que los beneficios son superiores a los riesgos y subrayan que los efectos secundarios han ocurrido principalmente tras la primera inyección, no con la segunda. Bueno, en cualquier caso, sobre la mesa también está la posibilidad de combinar vacunas, eso es lo que va a hacer Alemania, que va a completar la inmunización con la fórmula de Pfizer o Moderna. AstraZeneca fue la primera y ahora sigue Pfizer o Moderna. O fíjate en lo que están haciendo en el Reino Unido, están reclutando más voluntarios para un ensayo que analice la efectividad de suministrar dos preparados distintos. Como digo, aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. Bueno, lo que sí es seguro es que, sea con lo que sea, hay que seguir vacunando. Esa es nuestra esperanza. De momento, el 17% de la población española ha recibido una dosis, pero el gobierno insiste en que el 70% está inmunizado en verano. Si sobra alguna, que me llamen.
Expósito. La linterna.
Todo esto a menos de un mes de que finalice el estado de alarma actual. Pedro Sánchez ha insistido en que no tiene intención de prolongarlo más allá del 9 de mayo. Tampoco tiene pensado hacer cambios legales para facilitar que las comunidades autónomas puedan tomar medidas contra el coronavirus. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha aferrado a la existencia de herramientas suficientes en manos de las comunidades autónomas para encarar una etapa ya sin estado de alarma. Así, el presidente ha considerado innecesario un nuevo marco legal a pesar de admitir abiertamente que los tribunales superiores de justicia marcarán el paso contra futuros rebrotes.
La alternativa es la cogobernanza sin el estado de alarma. Hay múltiples competencias que están en manos de las comunidades autónomas. Ahora, evidentemente van a necesitar también el refrendo, el control de los tribunales superiores de justicia.
Claro. La dejación de responsabilidades, además de su autobombo, ha sublevado a Pablo Casado, que ha acusado a Sánchez de gobernar como Napoleón, de soberbia y hasta de chulería.
¿Usted quién se cree que es?
¿Usted no se le cae la cara de vergüenza, señor Sánchez? ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia?
El resto de la oposición y socios de investidura han reclamado un nuevo paraguas jurídico. El PNV ha pedido directamente una prórroga.
No caigamos en anuncios buenistas y actuemos con prudencia.
La celeridad en la vacunación, según el presidente, permitirá dejar atrás la pandemia.
El pleno ha servido también para que Sánchez vuelva a vender, esta vez en el Congreso, el plan de recuperación económica, eso sí, sin detalles. Como ya hice ayer tras el Consejo de Ministros, Sánchez ha asegurado que es la mayor oportunidad histórica de España desde la entrada en la Unión Europea.
Quiero empezar mi intervención justamente por este punto, por el plan de recuperación, transformación y resiliencia. La mayor oportunidad económica de España tras su ingreso en la Unión Europea, es decir, hace 37 años. Ocasiones como esta se presentan solo un par de veces en el siglo. España no va a desaprovechar esta oportunidad, señorías.
De verdad, baja modesto que sube aquí. Bueno, poco después de la sesión de control, la nueva vicepresidenta Yolanda Díaz, titular de Trabajo, ha respondido así al popular Teodoro García Egea cuando le ha preguntado por las cifras de paro en España.
Presumo que un dirigente del Partido Popular no manipula los datos de paro y voy a recordarle cuál es la cifra de parados en mi país y en el suyo. Exactamente 3.940.640. Esos 6 millones de los que usted habla entiendo que le recuerdan a la gestión del Partido Popular de Mariano Rajoy, que en el 2013 tenía 6.268.000 parados.
¿Por qué no dice cuando acabó tenía 3 millones de parados? ¡Y se me ha olvidado! Bueno, todavía en clave económica dos apuntes. Uno, la OCDE recomienda a España que no suba los impuestos hasta que la recuperación económica sea firme. Y dos, el IPC subió en marzo un 1,3% interanual. Es su mayor repunte en los últimos 2 años, sobre todo por los carburantes y la luz. Marta Ruiz.
Se confirma el fuerte repunte de los precios en marzo por el encarecimiento de la energía, electricidad, carburantes. Son ahora un 8,5% más caros que hace un año, pero si nos fijamos en la inflación subyacente, que excluye productos energéticos o alimentos no elaborados, los más volátiles, vemos que el IPC quedó en el 0,3%. Los precios generales están contenidos, como destaca Gonzalo Gómez, profesor de Economía de Comillas y CADE, pero la tendencia es al alza.
Siempre que la vacunación coja el ritmo suficiente, la demanda podrá recuperarse. Ese incremento de la demanda empujará los precios al alza. Puede verse además complementado por las políticas públicas de expansión. Si los fondos europeos van poco a poco llegando a la actividad real, también puede empujar los precios al alza.
¿Y cuánto subirán? El Banco de España prevé que terminemos el año con una media de incremento del 1,4% y un 0,8% de IPC para el 2022.
Y termino en Estados Unidos, donde hoy Joe Biden ha dado detalles de cómo será la retirada de las tropas de Afganistán antes del 11S. Sí, 20 años después de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono que desencadenaron la guerra. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estados Unidos llegó a tener en Afganistán más de 90.000 soldados. En la actualidad son 3.500 y el próximo 11 de septiembre, coincidiendo con el vigésimo aniversario de los atentados de Nueva York, el Pentágono y Shanksville en Pensilvania, no quedará ninguno.
I've concluded that it's time to end America's longest war.
Ha llegado el momento, decía el presidente Biden, de terminar con la guerra más larga en la que se ha visto involucrado Estados Unidos.
It's time for American troops to come home.
Ha llegado el momento de que las tropas vuelvan a casa, decía también el presidente de los Estados Unidos. Biden, desde el mismo salón de la Casa Blanca, en el que el presidente George Bush hijo anunció el inicio de la guerra, afirmaba que el objetivo del despliegue se había cumplido, evitar que Afganistán sea un centro para preparar atentados contra Estados Unidos y que solo el pueblo afgano tiene el derecho y la responsabilidad de liderar su país.
Por cierto, que la OTAN acaba de anunciar también que se retira de Afganistán a partir del 1 de mayo. España lo hará de forma coordinada con los miembros de la Alianza Atlántica. Recuerda, hemos llegado a tener allí 350 soldados españoles. Ahora mismo quedan 24 soldados en el Estado Mayor y dos intérpretes. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carmelo
Expósito,
Encinas.
¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Nico.
Buenas noches, Carmelo. ¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Una pregunta, sin desvelar edad. ¿O Nicolás o Carmelo, los dos, os han llamado? ¿Os ha llegado un mensajito de vacunas?
No, a mí no.
A mí tampoco.
Bueno, pues
yo no sé si se han olvidado de mí.
No, hombre, pero...
No,
oye,
no sé.
¿Sabéis un pequeño consejo que lo hice yo antes de ayer? Yo, en fin... Me llamarán más tarde que a vosotros, por razones obvias, pero fuera de coñas, lo digo en serio. Fui al centro de salud para cuando me toque, porque te llaman o te mandan un SMS. No tenían mi móvil.
Sí.
No es ninguna tontería, ¿eh?
No es,
por suerte, hombre, por suerte, en fin, voy muy poco al centro de salud. Pero claro, yo he tenido hijos, hemos ido al pediatra, los hijos ya son mayores, les avisarán a ellos al móvil, tienen el móvil de todos a los que tienen que llamar. Ahora, en 2, 3, 4 o 5 meses, bueno, pues de mis 5 de la familia, solo tenían uno.
Ajá.
Luego, y es, entre comillas, no es culpa de ellos, ¿eh? Pero, ojo, tenemos que revisar, esto sí, es muy importante, ¿eh?
Sí, y ahora no hay guías telefónicas.
No, claro, no, es muy complicado. Y sí, claro, pueden tener un fijo, todos, pero en el fijo no te mandan un SMS.
No.
Claro, cuidado, yo tengo la agravante, además, que a mí me llaman en Bilbao, y no me encuentran habitualmente, claro.
Sí. Bueno, pero los de Bilbao podéis poner la vacuna donde dé la gana, ¿no?
Sí.
Pues ya me gustaría, pero no.
Oye,
yo además te digo que, perdón,
no
tengo demasiada prisa en ponerme la vacuna, lo digo...
Yo sí.
Simplemente, no, yo te explico, tú sabes por qué, yo he pasado el COVID.
Ah, bueno, ya, claro.
Y la
gente
que ha pasado el COVID,
entiendo.
Bueno, algunos científicos dicen que es bueno que pasen unos meses antes de que...
Ya. No, y no solo eso, sino que tú tienes tus anticuerpos.
Mi fervor por la vacuna, tú sabes que está fuera de toda duda.
Pero que tienes tus anticuerpos también, claro.
Claro, claro, exactamente. Hoy me he tenido que hacer un antígeno, por ejemplo, para entrar en un medio de comunicación que me lo exigía. Y he dado negativo, o sea, sé que limpio debo de estar.
O sea, que tú vas dando besos por ahí.
Yo voy dando, porque no son tan deseados mis besos como yo quisiera, pero...
Eso es verdad. Oye, tema vacunas, y entramos un poquito en materia. La ministra de Sanidad esta tarde, Carolina Darias.
Por supuesto que mantenemos el compromiso de tener vacunado al 70% de la población a finalizar agosto. Sí, lo teníamos mantenido, ya previsto desde antes, lo mantenemos y además reforzado con el anuncio que ha hecho hoy la presidenta von der Leyen. Es un anuncio muy importante y quiero destacarlo, porque estamos en este punto, en este proceso de vacunación, porque Europa entendió que tenía que encontrarse con Europa.
bueno, otra frase hecha por la factoría, me parece. Pero bueno, más allá de la poesía, ¿no os parece, Nicolás, tremendo ante la opinión pública el espectáculo de la agencia americana, la agencia europea, la comisión, el gobierno, los Länder, las comunidades, incluso hasta ayuntamientos, como hace unos días en Gines, Sevilla, que podíais ir a vacunar al pueblo de al lado si tenías 50 años y te presentabas? ¿Esto no es un disparate?
Bueno, sí, es decir, da una sensación de anarquía, pero hay que tener en cuenta que es lógico, ¿no? Es decir, en un año han hecho las vacunas. Es un récord en el tiempo. Es decir, una vacuna se pone en el mercado después de 10 o 12 años y sus comprobaciones correspondientes. Esto lo hemos hecho con una rapidez vertiginosa. Y claro, pues crea zozobra, inquietud en la población. Las decisiones de los gobiernos, de todos los gobiernos, pues son decisiones que se contradicen en ocasiones. Los institutos controladores de la salud, tanto europeos como estadounidenses, que son muy rigurosos, pues están al tanto de todo lo que puede suceder, y la sensibilidad que tenemos los ciudadanos occidentales, sobre todo en estos momentos, es tan intensa, tan grande, que los gobiernos no se arriesgan a soportar varios accidentes por la inyección de una vacuna, ¿no? Y en ese sentido sí da una sensación mala, pero si lo introducimos en el esquema general de lo que ha sucedido este año, el esfuerzo es extraordinario y el esfuerzo científico es extraordinario, y lo que están haciendo los diversos países, unos mejor que otros, pero están haciendo todos los países, me parece a mí que lo que pasará a un episodio de la historia también, ¿eh?
Yo comparto la lógica de Nicolás, porque yo creo que en esto de las vacunas, como en casi todo lo de la pandemia, pero esto es medular, se está corriendo mientras se pone uno las zapatillas. Ya. Esto es así. Y por tanto, pues hay una metodología de prueba y error que alcanza a todos y cada uno de los los efectos y de todo lo que está relacionado con las vacunas. ¿Cuántas veces hemos repetido aquí? Pero bueno, si es que el número de trombos es absolutamente insignificante. O sea, tienes más riesgo cruzando la Gran Vía con el semáforo. No,
o fumando.
Exacto. Bueno, fumando ni te cuento. No, sí, sí. Y muchas otras cosas que hacemos diariamente tienes más probabilidades de tener un accidente vascular o de otro tipo que con una de estas vacunas. A pesar de lo cual, ¿qué ocurre? Que evidentemente la vacunación es una decisión política. O sea, no es una decisión médica, es una decisión política apoyada por los científicos, por los médicos, sí, pero es una decisión política. O sea, se hace una campaña de vacunación en todos los países y tal. Y claro, los políticos siempre temen la responsabilidad que pueda llegarles de que haya, en lugar de 7 trombos, haya 700 y haya 700 o 7.000, que todavía sería digamos un número,
proporción pequeña,
¿eh? Una proporción pequeña, pero ya sería esas demandas y que te responsabilicen a ti de la muerte de una profesora en no sé dónde o de una señora en no sé qué otro sitio, pues hombre, digamos que es un palo. Yo por eso puedo entenderlo, pero también creo que falta mucha pedagogía. Fíjate que los medios de comunicación, esto yo creo que nos hemos puesto esta vez todos de acuerdo en repetir una y otra vez que esto es un porcentaje ínfimo y que el beneficio es infinitamente mayor. Y hablamos de cualquier prospecto de cualquier medicamento y de toda esta casuística que tiene más riesgo subir en un coche, vamos, y ponerte en carretera tiene bastante más riesgo que ponerte la vacuna. Pero bueno, al final también es verdad que los propios medios pues destacamos 7 casos en no sé dónde. Una señora que ha muerto en Asturias porque se había puesto la vacuna. Van a investigar y ahí pues se pone el foco y la gente, pues hombre, pues se le mete todo esto. Se nos mete a todo esto en la cabeza y desarrollas una cierta, claro, histeria y un cierto temor que desde luego, bueno, pues al final es indeseable.
Sí, y según terminar de la histeria y del temor, te enciendes otro cigarrito.
Exacto. Si no ayuda, te tomas un copazo.
Si no ayuda a esa sensación de peligrosidad por parte de la población, que los propios gobiernos ya no están dispuestos, como decía Carmelo, a correr el riesgo de que esos accidentes, que por cierto todavía la relación entre ellos y las vacunas...
Es solo una posibilidad,
pero bueno, no quieren correr ese riesgo hasta el punto de... Están pensando de que a los que les han puesto ya una vacuna determinada, pues la siguiente dosis sea de otra marca, de otra vacuna distinta. Y claro, el ciudadano lo ve esto y dice, bueno, pues si será peligroso se hacen todo esto, ¿no? ¿No se ha pillado tan de improviso la pandemia a todos? Es decir, y no es por no hablar de nuestros problemas domésticos, que los tenemos, y graves, por cierto, supongo que luego hablaremos de ellos, pero vemos cómo actúa Francia, la propia Alemania, lo poderosa que es Alemania. Bueno, ha sido el ejemplo de coordinación, de organización, de cooperación, de solidaridad de una sociedad y su administración. Bueno, y hemos visto cómo se encuentran con dificultades, ¿no?
Yo sobre las vacunas, Ángel y Nico, yo tengo un pronóstico muy optimista, absolutamente favorable. Yo creo que va a ocurrir lo siguiente. Dentro de pocos días la Agencia Norteamericana del Medicamento dará vía libre al tema de Janssen y volverán a aparecer las vacunas de Janssen, y se sobrepondrán esas dosis que no llegaron a las que van a llegar nuevas de Pfizer. Pero además de eso están pendientes de llegar otras vacunas, como la nova que está a punto de caer y que seguro que... Pero es que todos estos frenazos que ha habido en la distribución no han ido acompañados de un frenazo en la producción. O sea, Janssen, las factorías de Janssen no han dejado de producir vacunas en este parón. Han seguido. Ahora lo que se está investigando es esto y se para la distribución y la inoculación. Pero ni AstraZeneca ni Janssen en los parones estos han dejado de producir. Yo creo que va a haber una llegada masiva. Hoy el presidente del gobierno hablaba de 85 millones de vacunas. 85 millones en pocos meses, realmente. O sea, yo soy muy esperanzado, no sé si a lo mejor tengo un optimismo patológico con esto, en que la vacuna va a tener un efecto, yo creo que demoledor sobre el virus en muy poco tiempo, porque entre abril y mayo, hoy lo anunciaba la ministra de Sanidad, va a quedar, y yo creo que se va a poder hacer, protegida toda la población vulnerable. O sea, y la estadística te dice que ahí dónde están la gente que...
Sí, no, ella hablaba de más de 60 años.
Claro, la gente que llena los hospitales, la gente que llena las UCIs y la gente que muere. Es verdad que hay casos, nosotros tuvimos en el periódico en 20 minutos un compañero que murió con 40 y tantos años, y además al principio, muy al principio, y no lo explicamos.
Sí, pero las estadísticas son las que son.
Pero son casos muy excepcionales. Y bueno, yo creo que en poco tiempo toda la población vulnerable, o sea, que estamos hablando de mes y medio, toda la población vulnerable, la más vulnerable, va a quedar protegida.
¿Pensáis, Nicolás, que vamos a llegar a ese 70% a final de verano? Ojalá, dicho sea de paso, de Dios me libre.
Es que no lo sé, sinceramente, es difícil. No sé si el presidente tendrá más información y establecerá y tendrá unas referencias más exactas que las mías. Lo que puedo hacer es confiar o desconfiar en lo que diga y luego expresar, como dices tú, mi deseo. Y yo no sé si aun cumpliéndose ese deseo es suficientemente rápido para que salvemos lo que podamos del turismo, del periodo de turismo de este próximo año, ¿no?
Claro, a mí lo que me preocupa, ahí es donde corre el reloj.
Claro, a mí lo que me preocupa es que uno de los sectores más importantes de nuestra economía pues esté lo menos afectado posible por la pandemia. Yo supongo que además los dirigentes políticos tienden a ser optimistas. No sé si por naturaleza o por profesión. Y algunos son más optimistas que otros y fracasan luego en su optimismo, claro. Pero yo creo que está en el oficio y en la responsabilidad de quien dirige un país intentar dar siempre buenas noticias, aunque sean unas noticias de cierta manera difusas, ¿no?
Sí, yo soy en ese sentido también muy optimista y vuelvo a repetir que a lo mejor por un exceso de ver las cosas en un buen color, en un buen tono. Pero es que ha habido días aquí en España que se han vacunado a 500.000 personas en un solo día. Sin hacer grandes esfuerzos, ¿eh? Sin, o sea, bueno, esfuerzo es un esfuerzo, sin lugar a duda, pero que no ha sido una hazaña, ni lo han presentado como nadie como una hazaña. Y ha habido días que se ha rozado el 500.000 de personas. O sea, que eso es posible. Esa logística es posible. Lo que tienes que tener son las vacunas.
El otro día, cuando estuve con Isabel Díaz Ayuso, me comentaba un dato, poniéndolo en contraposición a eso que estás diciendo, ¿eh? 500.000 de personas se está vacunando tal mes de abril como estamos. Hace un año, solo en Madrid, se morían 500 personas al día.
Terrible, ¿eh?
Claro, es que la evolución... Terrible. No, digo Madrid porque... Claro,
sí, sí,
no,
imagínate.
Pues sí, porque además
es que
sido,
es el dato,
sido,
es el dato que me dio ella hace
sido
tres
de
días.
De los que más ha sufrido.
Es verdad, en un año estamos pidiendo a lo mejor demasiadas cosas y es un milagro lo que estamos. Que, ¿no?
Si estamos hablando de 500.000 al día, si se hace un esfuerzo, pueden ser más, pueden ser 600.000 o 700.000, en un mes puedes... puedes vacunar a casi 20 millones de personas. Ya hay cerca de 10 millones vacunadas. Aparte están los que hemos pasado el... que somos unos cuantos millones también.
Sí, sí.
Los que hemos pasado el virus. Yo en este sentido, no sé si es que quiero ser muy optimista, pero creo que vamos a ver la luz. Pero tiene razón en lo que decía Nico, y eso es muy importante. Ahora...
hay que ver la luz, pero cuanto antes, ¿no?
Claro, lo interesante es que lleguemos al verano para que el verano sea lo más normal posible, porque hay un sector de la producción importantísimo en nuestro país que tiene un peso en el PIB brutal, que es el turismo, que no aguanta un palo más, vamos.
No, es que el empleo está como está. Mira, vamos a hablar de economía, me la habéis dejado votando, pero para no cortaros, me voy 2 minutos a Puli y vuelvo enseguida.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Joder, vaya día!
El Madrid a un paso de aterrizar en las semifinales de la Champions. Y este miércoles te lo contamos en Tiempo de Juego.
¡Vamos! ¡Despega y vuela! Nos lo queríamos perder.
Desde las 8:15, vibramos con la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
¡Dios!
Era así muy claro, ¿no?
Liverpool, Real Madrid.
¡Malo que queda muerto en su próxima pelea!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Magnífico!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Mira lo que te digo, en tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele, piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric, descubre más en easelectric.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
We'll be right back.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Nicolás Redondo Terreros. Hoy Pedro Sánchez ha presentado, iba a hablar del asunto del estado de alarma, pero ha presentado por enésima vez el plan económico de resiliencia, no sé cuántas polisílabas más. La verdad es que nos hemos quedado como estábamos ayer, sinceramente, y más allá de la prosopopeya y su verbo, no ha dicho nada nuevo que no dijera ayer. Nada, hasta las comparaciones y las exageraciones. Sánchez.
El plan más ambicioso de transformación económica a lo largo de toda la historia. Su despliegue va a permitir lograr un efecto duradero en el crecimiento. El plan va a contribuir a aumentar el crecimiento potencial, esta es la previsión del Gobierno de España, por encima del 2% anual, y eso va a conllevar la creación de más empleos de calidad. Nos aproximaremos a niveles de inversión europeos y vamos a recuperar el ritmo de crecimiento previo a la crisis financiera de 2008.
Lo dicho, mucho verbo, por no decir verborrea. Pablo Casado ha salido muy enfadado.
Si hasta los presupuestos están desfasados. Pero si tuvo que venir su vicepresidenta a reconocer que se han desviado en 3,3 puntos la previsión de crecimiento, 30.000 millones de euros, es decir, mucho más de lo que usted esperaba que vinieran de los fondos europeos este año, que ya están reconociendo que no van a venir ni la cuarta parte. Deje de tomarnos el pelo, señor Sánchez, de verdad. Usted está jugando con las esperanzas de la gente. Sea realista y diga, oiga, mire, en Bruselas me van a pedir estas reformas.
Os hago una pregunta muy concreta. ¿Nos ha pasado cuando ha dicho que este es el plan más importante de la historia?
Yo creo que no sé si el plan, porque el plan necesitamos conocer muchísimos más detalles de los que hemos tenido. Lo que sí que creo es que es una oportunidad histórica para España.
Sí, ya, la pregunta no era
es
esa.
Es una oportunidad histórica.
No, pero bueno, la pregunta no es qué crees. La pregunta es si crees que es el más importante de la historia.
Bueno, pues eso yo todavía creo que está por ver si el plan responde a la oportunidad. Y ya veremos no solo el plan, sino la capacidad para aplicar el plan. Porque a veces hemos tenido en este país planes muy interesantes y muy aparentes y luego no han sido capaces de aplicarse. Porque aquí en España se han perdido muchísimos fondos de estos europeos, de estos fondos FEDER, porque los distintos gobiernos que en España han sido, no han sabido aprovecharlos y ponerlos en marcha, y se ha perdido ese dinero. O sea, yo lo que pongo en duda, que el momento es histórico y que la capacidad y que las posibilidades que tiene son absolutamente históricas de modernizar el país con ese dinero. Y porque Bruselas está empeñada, o sea, el gobierno, vamos, la Comisión Europea está empeñada, Europa está empeñada en ese afán, yo creo que eso es incuestionable. Otra cosa es que el plan responda a esas expectativas y que además el plan sean capaces, no solo el gobierno de la nación, sino los gobiernos regionales y todos nosotros, el tejido empresarial sea capaz, porque al final aquí estamos todos metidos. Hay un gobierno que lo dirige, con más o menos suerte, puede gustar más o menos, pero en esta operación estamos implicados todos.
Nico.
Sí, bueno, supongo que desde un punto de vista cuantitativo es el mayor plan de estos últimos 50 años. Claro, económicamente es una cantidad de dinero desconocida que nos viene de la Unión Europea en un tiempo... Si al final viene, quiero decir, en un tiempo determinado, y por lo tanto es el mayor plan seguro, pero es que también estamos en la mayor crisis desde la Guerra Civil Española. Quiere decir que no es algo que digamos, bueno, según vamos, además nos van a dar todo este dinero, con lo cual vamos a avanzar. Mire, no, ciertamente este dinero claro. nos va a venir, este esfuerzo de solidaridad nos va a venir, porque estamos en una situación de crisis radical. ¿Qué es lo que a mí me parece que falta a los políticos de hoy decirlo, ¿no? Bueno, pues está muy bien, es una cantidad extraordinaria, pero ese esfuerzo solidario de la Unión Europea, que es verdad que tiende a cambiar la posición económica de Europa en relación con la revolución tecnológica y con otros retos de futuro, esto está provocado por una crisis que ha provocado la pandemia, que desconocida, ¿no? Desconocida para nosotros. La ministra ha tenido un cierto debate con el secretario, la vicepresidenta, ¿no? con el secretario general del Partido Popular, pero por encima de los datos, por encima de los números que puedan esgrimir unos u otros, a mí no me cabe ninguna duda que hoy estamos en una situación dramática, tan dramática como lo estuvimos, más dramática de lo que estuvimos hace unos años, a principios de la década anterior. Y ciertamente, tanto en aquel momento como en este, en el que no se ven muchas de los síntomas del quebranto económico, porque no hay televisiones que saquen las colas del hambre, pero existen las colas del hambre.
Sí, sí, yo he estado.
Claro. Y eso no lo sacamos. Es verdad que además, yo no sé si en ocasiones anteriores se pasaron cuando hicieron aquella información sobre los desahucios, sinceramente pienso que no, pero aquellos que hicieron una información tan minuciosa de los desahucios, que no creo que se pasara, hoy se han quedado muy cortos a la hora de enseñarnos a los españoles esas tremendas colas de hambre que tú has estado y yo he visto. Entonces, esa situación, el esfuerzo es muy grande. Yo, dos cosas sobre ese plan, y con toda la prudencia, porque lo que me gustaría más, de verdad, es ayudar y colaborar, porque, bueno, si va bien, nos va a ir bien a todos, ¿no? Pero, primero, el lenguaje, no sé si es el lenguaje europeo, pero lo que he leído yo es absolutamente infumable. No sé si es el lenguaje europeo, el administrativo europeo, pero es infumable desde todo. Si es propio nuestro, tenían que echar al que lo ha hecho. Si es general, pues tengo que decir que también es infumable, aunque lo haya hecho la Unión Europea y no lo haya hecho el gobierno. Segundo,
bueno, el discurso es del que lo ha escrito.
Bueno, segundo, no, me refería al programa que he leído, ¿no? Otro. Y luego, segundo, yo tampoco lo he leído minuciosamente, pero para mí existen dos cuestiones que me han llamado mucho la atención. Probablemente tengan su explicación. Existe una partida presupuestaria muy grande, no sé si necesaria o no, probablemente sí, para la rehabilitación de viviendas. Muy grande. Y eso está muy bien, porque harán de los edificios más sostenibles, con menos, con todo lo que la nueva política verde exige, lo cual vendrá en beneficio de todos, seguro. Pero es que es mucho menor la partida para la nueva vivienda. Y todo lo que estamos discutiendo.
Sí, la nueva vivienda es mucho trabajo, ¿eh?
Y además mucho trabajo. Claro, pero es que es mucho menor. Claro. Y entonces, oiga, si estamos discutiendo durante meses sobre alquileres, sobre vivienda social, sobre... ¿No sería muy razonable que la partida más importante que tengan ustedes en ese apartado presupuestario sea la de creación de vivienda? Que, por cierto, además, si se hace de acuerdo con las empresas privadas, seguro que es un motor de la economía española extraordinario, ¿no? Es una incógnita, porque yo no soy especialista. Y la segunda, que me ha parecido a mí un poco sorprendente, es que he visto también que el apoyo presupuestario al 5G, cosa que me parece necesaria, pero que en definitiva los que esto sí que está en el mercado y tienen que hacer de esta política del 5G, los que tienen que hacer que sea rentable son las empresas, con la ayuda y colaboración que tengan del Estado, desde luego, no digo que no. Pero me parece que, según me han indicado y he visto, pues el apoyo presupuestario, el apoyo económico era mucho mayor que al esfuerzo que se tiene que hacer, que se va a hacer sobre la inteligencia artificial y todo lo que esto supone, ¿no? Y eso me preocupa mucho, porque lo otro solo son, como diría yo, infraestructura. Ya. Y lo que nos pone en el futuro es justamente lo que tiene menos presupuesto. Pero igual estoy equivocado.
El problema está en que a estas alturas de la película y con tantas presentaciones seguimos sin saber demasiadas cosas. Y el tiempo apremia. La urgencia es directamente la cola del hambre y 5 millones de parados y picos y sumas todos, ¿no? Pero bueno, Carmen.
Bueno, yo es verdad que la situación es dramática. A mí sí me parece dramática. Oye, tenemos... ha vuelto a dispararse el paro. Y hay 750.000 trabajadores en ERTE, o sea que ahí se están, digamos, están
medio millón de autónomos, exacto, en cese de actividad.
Con una suerte de dopaje, ¿no? Que estamos pagando todos y que a mí me parece un acierto, tenemos que ir soltando a ver que toda esa gente se incorpore los más posibles al mercado de trabajo otra vez. Lo que está claro es que en esta ocasión tenemos que saber hacer todos de la necesidad virtud. El primero, desde luego, el gobierno de la nación, que es el que capitanea este país, ¿no? Yo creo que en la anterior crisis, pues se hizo el gobierno que le tocó lidiar con esa crisis, que fue el gobierno de Mariano Rajoy, tiró por un camino que fue el de abaratar los costes de producción, con todo lo que eso significaba. Y oye, pues se consiguieron logros, sin lugar a duda, pero hay algo que quedó pendiente, a mi juicio, que fue el modernizar el tejido productivo. O sea,
pero sinceramente, Carmelo, creo si que estábamos eso, intervenidos.
Sí, pero quedó pendiente. Yo creo que otros países.
Países no tenían 6 millones de parados.
Bueno, pero tenían una situación. Hubo situaciones muy críticas que otros aprovecharon y, oye, apostaron por la investigación. Aquí no se apostó por la investigación y, además, creo que todavía no se sigue apostando por la investigación. Yo espero que en este plan sí se apueste de una puñetera vez por la investigación, porque
no
hacemos nada.
En la relación que ha dicho de rehabilitación y viviendas, etcétera, Carmelo, de esos primeros 70.000 millones, la investigación es el último de los capítulos, ¿eh?
Bueno, pero te voy a decir, el tema de la rehabilitación de la vivienda...
No, digo, al tema de la investigación de la ciencia que has dicho tú. El último de los capítulos, te estoy dando la razón.
Bueno, pues espero que ese último capítulo sea simplemente que esté en la lista, ¿no? ¿Qué quiere decir?
No, la investigación en cantidad. A ver si lo encuentro, que lo contamos
yo creo
ayer.
Que la investigación es medular, y si no se potencia al máximo, estamos perdiendo la historia. O sea, sinceramente, estamos perdiendo competitividad frente a los demás, que sí que andan por esa línea. La rehabilitación de vivienda, Nico, que decías que a lo mejor cargar más la mano la vivienda nueva, yo creo que en España hay un parque de vivienda muy envejecido, muy, muy, muy envejecido, que sí que tiene esa asignatura pendiente de rehabilitación. La vía por la que se va a abordar este plan, que tiene potencia un sector muy importante porque genera muchos puestos de trabajo, que es el de la construcción, es la de optimizarlos desde un punto de vista energético, es decir, que no se vaya, por las ranuras de las casas, por ser muy simple, el calor. Y por esa vía yo creo que sí que es interesante. Hay una partida enorme para eso. Porque hay barrios enteros.
Eso es lo que me sorprende.
¿Me permitís?
Sí, hay barrios enteros en Madrid que es que, se te están cayendo.
¿Me permitís? Pero esto no es La Habana, ¿eh? Digo, mirad los datos, los tengo aquí. Estrategia de movilidad sostenible, 13.000. Eficiencia, rehabilitación y eficiencia, 6.800. Administraciones públicas, 4.000. Sigo, ¿eh? Voy por orden de cantidades. Pymes, digitalización de pymes, 4.000. 5G, 4.000. Nueva política industrial y economía circular, no sé qué es eso, 3.700. Competencias digitales, 3.000. Sector turístico, 3.000. Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, 3.000.
Bueno, 3.000 millones te aseguro que es infinitamente más de lo que hay ahora. A mí siempre me será poco. A mí no me tienes que convencer de
pero
eso.
Hace un momento, te estoy diciendo el orden, espero que no sea por cantidad.
La investigación, pero ¿tú sabes cuál es la cantidad ahora que este país destina a la investigación?
Carmelo, te estoy diciendo los 70.000 millones que ayer anunció Nadia Calviño. La última partida, ciencia.
Bueno, quiero decir una cosa.
Sí. Yo te estoy dando datos, nada más.
Que con esta partida, que a ti te parece ínfima, pues porque está o que ocupa un lugar muy abajo, no quiere decir que no sea infinitamente superior a la que
hay.
Se da un salto si se mete 3.000 millones en investigación.
O sea, hace un momento estás diciendo que ojalá no sea la última y ahora te digo yo que es la última.
Te lo sigo diciendo, pero es la última de un listado en el cual es que la rehabilitación de vivienda es que requiere unos recursos enormes. O sea,
¿Estamos comparando la rehabilitación de vivienda con la ciencia con la que está cayendo?
Bueno, pero vamos a ver, la rehabilitación de vivienda es un tractor de puestos de trabajo brutal, que también hay que abordarlo. Hay que hacerlo. Hay operaciones que requieren de unos recursos ingentes. Y yo te digo, a mí siempre me parecerá poco lo que se destina a investigación, pero no trates de comparar una partida con otra, porque es que sí. no pueden ser comparables. Ángel. Pues
has empezado tú.
Si me permitís. Yo,
pero muy breve, por favor, sí, Nicolás.
Esto podría haberse. Los gobiernos tienen que evitar problemas. Y una forma de haber evitado, por ejemplo, esta discusión, u otras que habrá, que serán mucho más intensas que las nuestras y de carácter mucho más doloroso, sería que este plan hubiera sido discutido con personalidades de la sociedad civil española de la máxima categoría en el ámbito económico, en el ámbito industrial, en el ámbito tecnológico, que es, a mi parecer, lo que han hecho en nuestros países, y está bien, que sea el producto, a través de algo que no sea puramente el gobierno, la oficina de Moncloa, sea a través de un debate que crea al final la jerarquía de las necesidades que tiene el país. Entonces no habría ninguna discusión porque ha habido el debate anterior. Esto se puede discutir todo, porque en realidad solo ha salido de un lugar de la administración sin que sepamos bien cuáles han sido sus jerarquías, ¿no?
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, una cosa, familia, antes de que se me olvide. O lo abierto, ¿eh? O lo abierto. Me tengo que ir, sí, o también a 55:30. Quedan 10 minutos. Lo digo para que luego no suene muy borde cuando os corte, ¿vale?
No, va a sonar igual, pero no importa. Hola, Nicolás.
Hola.
Hola, Carmelo.
¿Qué tal, hermoso?
Estoy muy bien. Oye, ¿y tú cómo estás de ánimo?
Yo bien.
Sí, pero sí, ¿estás pesimista, entrar, optimista?
Sin tirar en cohetes, pero yo soy bastante optimista en términos generales.
Ajá. Mira, es que el 45% de los españoles...
Lo ha dicho cuatro veces durante el programa, que era optimista.
Sí, sí, era por confirmar.
A Nicolás no se lo pregunta.
Ahora le voy a hacer la primera pregunta. Ahora le voy a hacer la primera pregunta. Bueno, Nicolás, ¿tú cómo estás de ánimo?
Yo estoy sencillamente bien.
Ole. Nicolás, respóndele, soy de Portugalete, coño.
¿Qué me vas a contar?
Porque un 45% de los españoles considera que pasará más de un año hasta volver a la vida que disfrutaban antes de que llegara el COVID. Y eso coloca a España como el segundo país europeo más pesimista en lo que respecta a la vuelta a la normalidad. Este es uno de los resultados de un estudio realizado por Ipsos en 30 países con 1.000 encuestas en cada uno. ¿A qué creéis que se debe ese estado de ánimo de los ciudadanos en el caso de España?
Yo creo que la situación económica.
¿Fundamentalmente?
Sí.
Yo también lo creo, porque vivimos en un país particularmente tocado por la pandemia en lo económico, porque tenemos un sector que prácticamente ha quedado, un sector de producción importantísimo, que es el del turismo y la hostelería, y que ha quedado completamente noqueado o paralizado por esta pandemia, o que no, lo que no ocurre, por ejemplo, con la industria, que más o menos mantiene el ritmo.
Además, fíjate, ambientalmente, nosotros estamos aquí en Madrid, pero yo cuando me traslado por motivos laborales o familiares al País Vasco, y es la mayoría en la cornisa cantábrica, la situación como la del País Vasco, el ambiente general es de mucha más tristeza que el que estamos viviendo aquí en Madrid, cierran a las 8 de la noche.
Todo cerrado.
Claro. Entonces, es que esto tiene que influir en el ánimo de los ciudadanos. Sí. ¿No?
Ojo, y que llevamos un
año.
Sí, claro.
Un año largo.
Sí. Julio.
¿Os parece que es responsabilidad, no sé si parte o toda, de los políticos contribuir a mejorar la moral de los ciudadanos?
Bueno, de los políticos y de muchos. Esto sí que es absolutamente social y general, no solo los políticos, creo yo.
Pero si nos preguntas de los políticos, a mí me parece que la labor de un gobernante también es un poco mantener el ánimo del país. O sea, no se te puede venir abajo la gente.
El problema está en cómo compaginas el ánimo con decir la verdad.
Bueno, pues sí, pero bueno, puedes decir la verdad. Puedes decir la verdad e intentar, pues hombre, proyectar con la verdad por delante, pero proyectar los aspectos más esperanzadores de la situación, ¿no?
La estrategia general hoy es la de edulcorar y evitar anunciar y definir los problemas. Esa es la estrategia de todos en este momento, de la mayoría, ¿no? Y yo no sé qué resultado da. Lo que sí sé que en la historia, cuando se ha dicho la verdad a las sociedades, aunque esa verdad fuera muy dura, las sociedades muchas veces han sabido imponerse a esa realidad tan dura como la que les anunciaban sus dirigentes. El mejor ejemplo, y el que ponemos siempre como referencia, es el de la Segunda Guerra Mundial y Gran Bretaña. Y Churchill, que era un genio en muchas cosas, tal vez haya pasado a la historia solamente por decir la verdad a sus ciudadanos.
Y perdió las elecciones.
Y luego, después de ganar la guerra, perdió las elecciones. Sí, sí, eso no está mal. Eso no está mal. Y luego las volvió a ganar.
Es verdad.
Pero efectivamente, sí, sí.
Más, Julius.
Antes hablabais de la cuestión laboral como uno de los principales factores o el más importante para vosotros. ¿Consideráis que el hecho de no haber podido salir, no haber podido moverse, no haber podido quedar, esto también influye o influye a menos nivel, a menor
no,
nivel?
No,
que...
no tengas duda, influye absolutamente en una sociedad como la nuestra, vamos.
¿Cómo no va a influir? Hombre, es que te quitan tus válvulas de escape naturales, ¿eh? ¿No? Que salir a la calle, estar con tus amigos, abrazar a tus familiares, o sea, es que son válvulas de escape anímicas, ¿eh? Que nos han quitado, o sea, hay una cierta opresión. Sin lugar a dudas.
Es que es la libertad. Claro.
Atmosférica por culpa de la pandemia. ¿No? Nos quitan muchas cosas que nos gustan. Demasiado.
En una sociedad como la nuestra, participativa, de calle, de aire, de plaza, de pueblo. Y claro, esto está en nuestra propia historia. Y es parte de nuestro ADN. Y salir a la tasca, y salir al bar, y vernos por la mañana tomando el café. Y todas estas cosas que forman parte de nuestras peculiaridades. Que hacen que podamos decir que aquí se vive muy bien y que tal vez no lo forme con la misma intensidad en otros países, simplemente por el clima, otras cosas, ¿no? Eso claro que influye, claro.
En este bajo estado de ánimo del país, ¿en qué medida creéis que influye el tono de crispación de las intervenciones de los políticos? ¿Tiene algún efecto en el estado de ánimo? La gente
desde
ya descuenta.
Desde luego no ayuda.
No, por supuesto que no ayuda. Yo creo que, fíjate, influyen más en el cabreo que en el desánimo. Que son dos cosas distintas, creo.
Bueno, ya, pero el cabreo desanima. De alguna forma también desanima.
Desanima, puede ser.
Bueno, vamos a ver, dormir el día.
La verdad es que ver a esta gente, digamos, tirarse los trastos a la cabeza, ponerse a parir, literalmente, pero no entrar en las cosas que de verdad nos importan, resulta desalentador.
Pero vamos a ver más si es una cosa u otra, lo vamos a ver muy claramente el día 4 de mayo en Madrid.
¿En qué sentido lo dices?
En el sentido de la participación. Si la participación es muy grande,
sí, claro,
el desaliento será menor que el cabreo.
Yo creo
no
que va a ser.
Duda.
No sé cómo lo veis vosotros, sí, pero yo creo que sí va a ser grande.
Yo creo que va a ser una participación muy alta, pero sí. Yo no sé si eso tiene más que ver con algo que a mí no me gusta. Y lo digo y lo repetiré todas las veces que haga falta, que es la polarización. Yo creo que curiosamente la polarización tiene un efecto, movilizador, ¿eh? Porque es así. Es muy deseable que acudan a las elecciones muchísima gente a votar, claro. Lo más posible, pero a mí que la gente se movilice por la polarización no me parece deseable.
Bueno, se movilizan por la polarización, que es uno de nuestros terribles males esta vez, por el sectarismo de los partidos políticos, porque están cabreados, porque tienen esperanzas en unos u en otros. Bueno, el humor del voto no sabemos el que es, ¿no? Tenemos un problema que yo no sé si provoca o no incremento de votación, que es la polarización. Esa es impresentable y, de verdad, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, luego yo creo que es mucho cabreo el que va a llevar a la gente a votar, y si no, no se entendería en estas circunstancias excepcionales, ¿no?
Antes decía Carmelo que sí consideraba que los políticos tendrían que contribuir a elevar la moral de la tropa. ¿De qué manera pueden hacer los políticos esto? ¿Se trata de mensajes optimistas? ¿Se trata de poner buena cara, aunque la circunstancia no se preste a ello? ¿Cómo lo puede hacer un político?
No.
Bueno, Nicolás, tú deberías saber un poco más de esto.
No, probablemente no, porque fíjate dónde estoy, pero no entiendo absolutamente
te
nada.
Te pillo más cerca.
Sí, me pillo más. Pero yo soy muy, lo era antes también, partidario, primero, de ser humildes. Yo creo que los políticos cuando se les ve la vanidad encima del atril, asquean a la sociedad, de intentar pactos. Y quien tiene más responsabilidad de intentar pactos es quien tiene más poder, sea quien sea.
¿Y esto sube el estado de ánimo
caso,
de la gente?
Le tranquiliza, le sosiega. Y que el dirigente les diga que la verdad y que no sea exagerado. ¿Y quién decía? Donoso Cortés, a España le pierde la exageración. No sé si a España le pierde la exageración. A los políticos españoles le pierde la exageración, desde luego.
Sí, yo creo que efectivamente la actitud conciliadora y la actitud negociadora, a mí me parece que da confianza a la ciudadanía y yo creo que levanta el ánimo de la gente. Sinceramente lo creo, porque ven, oye, que hay una actitud positiva para resolver los problemas. Yo creo que eso es una forma de transmitir esperanza y por tanto la esperanza levanta el ánimo. Yo no creo que haya que engañar a la gente. No hay que decirla, no hay más que lo que hay. No hay que maquillar nada, pero chicas, sí que hay que saber utilizar chicas, las palancas.
Adiós. Adiós.
25-30, joder.
Es que es el Liverpool Madrid, macho. Mira, no, quedan exactamente 20 segundos. Por cierto, se ha clasificado el Madrid, por si tenéis alguna duda. Nicolás, Carmelo, bueno, Julius,
un abrazo.
Gracias a los tres, adiós.